Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Hemos empezado a las 11:30 y estamos en directo con Joseba Larrañaga, Luis García, Ciro López, Mónica Marchante, Dani Senabre, Alcalá, Alberto Arauz y el gran capitán Manolo Sánchez, que está en este estudio central de la cadena COPE. Hombre, ¿dónde estabas tú sentado? Ahí estaba Aznar hace un rato.
Pero nos diferenciamos en el no bigote.
No, es verdad. Ahora él no tiene
ahora bigote. Ya no tiene bigote.
Pero
tampoco.
Dice que siempre le dice a la gente todavía que tiene bigote. O sea, que la gente sigue pensando que Aznar tiene
bigote. Será la sombrita, ¿no?
¿Será que por ahí pasa la maquinilla de otra forma o algo así?
Imagino.
Lo tiene más poblado, lo que sea. Que dices que no os gustaba nada la palabra crisis cuando estabais en ese vestuario y ocurrían situaciones como la que estaba atravesando el Madrid. Tú has estado en situaciones mucho peores que la del Madrid ahora.
He estado en situaciones parecidas y algunas de ellas, sin duda, más complicadas.
Si no está en crisis el Madrid, desde luego se le parece. O sea, es una consecuencia de un juego que no está gustándole ni a Lopetegui, ni a los jugadores, ni a los aficionados.
Hombre, lo que no se puede negar es que la situación no es la esperada. El juego no es el esperado y sobre todo los resultados no son los esperados, hasta el punto de que la gente se empieza a replantear cosas que hace posiblemente un mes. Yo me voy hacia atrás hasta el partido contra la Roma. Nadie se planteaba en este inicio de temporada que pudiese ser un inicio donde...
¿Cómo qué? ¿A qué te refieres? Cosas que la gente no se planteaba y que ahora se plantea.
Pues no se planteaba la necesidad de gol. En aquel momento había jugadores que estaban metiendo goles y parecía que la salida de Cristiano pues no iba a ser tan traumática. No se planteaba nada con respecto al funcionamiento del equipo, a la impronta de Julen. Aquel partido fue fantástico, pero bueno, un mes después la dinámica no ha sido la esperada y la gente obviamente se empieza a replantear cosas. Es lo que tiene que ser del Real Madrid, si no hay que apuntarse a otro club.
¿Y tú te replanteas algo? Porque algo habrá que replantearse en esta situación. Es decir, o sea, bien no está la cosa. Si tú ves al equipo y dices tú, joder, para mí el problema es este fundamentalmente. ¿Cuál?
Yo creo que ahora mismo hablar de problema, o no de problema, de causa, es complicado. Yo creo que hay una serie de circunstancias que se están uniendo para que el Madrid no esté teniendo el inicio de temporada esperado. Todos son válidos. La sobrecarga de partidos de los internacionales, la nueva dirección técnica con nuevo sistema, la salida de un tío que te daba 50 goles, el que jugadores importantes de la plantilla no estén a su nivel o estén algunos por debajo de su nivel. Ese chip...
Algunos por debajo no. Perdona, Manolo, es que yo no veo a ninguno a su nivel.
Posiblemente sí, porque es una dinámica de equipo y normalmente si todos están en regularcillo es muy difícil que uno esté bien. Pero hay otra circunstancia que también es importante y es las dinámicas. Cuando el equipo va bien, aquellos tres tiros al palo, alguno entra. Y cuando te la tiran, da el palo y se va fuera. Y bueno, ahora es al revés. Ahora te tiran una vez y te la meten, tiras cuatro veces y no metes ni uno, el equipo no funciona, los resultados empiezan a quitarte seguridad. Bueno, estamos en una dinámica que hay que darle la vuelta lo antes posible. Esa es la situación.
Un mensaje de un oyente este fin de semana, en tiempo de juego, decía algo así como: el Real Madrid el año pasado necesitaba un delantero y no lo fichó. Este año necesitaba dos delanteros y fichó un portero. ¿El Real Madrid está sin un delantero centro, digamos, de garantías para competir a ese nivel en España y en Europa?
Yo, más que delantero centro, yo lo que hablaría es de... Para mí hay dos actitudes futbolísticas que son las que hacen que un tipo valga. Uno es el desborde, cuando es capaz de crear ventajas para su equipo, y el otro es el gol. En esto consiste el fútbol. Y tenemos grandes jugadores, pero yo estoy buscando en plantilla a alguien que tenga el gol.
Benzema como... no lo tiene.
No, Benzema es un gran jugador, pero no es el gol su mayor virtud. Asensio es un grandísimo jugador, alguien de futuro y de presente, pero tampoco, aunque mete goles, tampoco es el gol su máxima virtud. Ni Bale tiene el gol como máxima virtud.
Y de los que has dicho, el que más, para mí.
Por eso, entonces, antes había un jugador que era el que aglutinaba todas estas necesidades. Ahora, pues, yo creo que es una de las faltas que tiene o de las rémoras con respecto a la temporada anterior.
¿Tú ficharías a un tipo como Hazard en enero?
Hazard es un grandísimo jugador. Tampoco es gol. Es un chico que te va a dar juego. A mí me parece que ha sido uno de los grandes destacados, por no decir casi el más, del Mundial. Pero... tampoco es alguien que te venga a garantizar por encima de los 25 goles. Estamos hablando de que el que se fue estaba con una media de casi 50, ¿no?
Sí, sí.
Al año.
No, son cosas distintas.
Por eso, te quiero decir que yo creo que al Madrid no le hubiese venido mal tener a alguien que teóricamente garantizase por encima de 25 goles.
¿Cómo ves a Lopetegui?
Yo creo que ahora está pasándolo mal. Él viene de una etapa fantástica, porque además la seguí muy de cerca con los comentarios en Televisión Española en la selección, dejando la impronta en el campo, consiguiendo el 100% de muchos jugadores, con una sensación de satisfacción personal seguro que grande. Eso es lo que le hace llegar al Madrid. El inicio es prometedor, pero ahora yo creo que está en un bache y que él lo tiene que estar pasando mal. Él es un tipo que es muy comprometido con la labor que hace, le dedica muchísimas horas a su labor de entrenador y no lo tiene que estar pasando bien.
¿Crees que se la juega en el Clásico?
Si uno atiende a la coherencia, no. Si uno atiende al fútbol, no lo sé.
Porque bueno, al Madrid le queda en casa antes del Clásico el Levante y el Victoria Pilsen. Evidentemente, contamos con que ahí también se la juega, pero vamos, que son dos partidos en casa ante dos rivales que tiene que sacar adelante el Real Madrid en condiciones normales, digamos, y luego llega el gran examen de Barcelona. ¿Prefieres, como madridista, que este partido sea en Barcelona al Camp Nou, dadas estas circunstancias?
Dadas las circunstancias, posiblemente sea mejor. Yo creo que estos dos equipos, cuando se enfrentan, viven un tanto al margen, sobre todo en esta última etapa, donde los jugadores tienen tanta personalidad que vienen tanto al margen de dónde es, sino simplemente se pone una plantilla enfrente de la otra y a ver quién gana. Entonces, pues a lo mejor es mejor que esto ocurra en Barcelona que en Madrid.
¿Está el Barça mejor que el Madrid?
No.
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 ¿Tú le ves jugar y le ves con problemas también al Barça?
No es el Barça, estoy seguro. Me meto donde no me llaman, pero seguro que tampoco es el Barça que ni su plantilla ni su afición esperan. Yo creo que potencialmente el Barça puede hacerlo todavía mucho mejor. Ahí estamos, ¿no? Estamos en una liga que se ha democratizado porque los dos grandes están, no tan hábiles como en otras ocasiones.
Pero tira Messi.
Esa es una...
¿Esa es la gran diferencia que hay entre este Madrid y el Barça?
Bueno, yo creo que es
que,
la...
uno, que uno tiene un jugador franquicia, claro, que tiene que sigue teniendo a su bicho, el Barça.
Yo creo que Messi hoy en día es un jugador de los pocos, de los muy poquitos que hay, que pueda marcar diferencia. Te diría que incluso que pueda decidir partidos en un sentido u otro. Esos jugadores escasean hasta el punto de ser... rara avis, ¿no? Entonces el Barça tiene uno y lo vimos hace dos días en Valencia que él muchas veces decide lo que pasa o no pasa.
Un día. Ayer un día. Estábamos viendo a Messi en Valencia. Siro, de lo que has escuchado, ¿qué te parece el análisis del capitán?
Pues, ¿qué voy a decir? Si lo dice Manolo, no voy a ser yo el que ponga un pero. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Manolo. Es verdad lo de Hazard también. Yo cuando se hablaba este verano y se decía de que tenía que venir ya, decía, bueno, es que solo le puede quitar sitio a Asensio, a Ceballos o a alguno de los chavales que había que verlos, ¿no? Con la confianza y con los minutos que se le pedían con respecto al año pasado. Pero que no te soluciona el problema de gol. Pero yo, de todos modos, y no sé si Manolo está de acuerdo, para mí el mayor problema de en lo que llevamos de temporada, más que de gol, es de generar ocasiones de gol. O sea, es que el balón el otro día, por ejemplo, ¿cuántas veces hubo balones en el área que dices, no, es que el
sí,
delantero,
por ejemplo,
que había...
En Moscú sí
en
hubo...
Moscú es una de las excepciones. Efectivamente, sí. En Moscú sí se generaron muchas ocasiones, sobre todo en la segunda parte, y no se transformaron. Pero, por ejemplo, el otro día se volvió otra vez a las andadas, que decía, bueno, a mí es que la sensación, y el otro día lo hablamos con Tomás Guas, es que falta fútbol. O sea, no se meten balones dentro del área. O sea, ¿habría problema de gol? Si falláramos 10 ocasiones de gol. Pero es que el otro día, por ejemplo, Manolo, no hubo esas ocasiones.
Es posible que las ocasiones no sean tan numerosas como, por ejemplo, la temporada pasada, pero todo lo envuelve la dinámica. Si el equipo, partido tras partido, está con confianza, tiene 3 ocasiones, mete una, acaba sacando los partidos adelante, las ocasiones pues acaban llegando. Si te das cuenta, en la generación de ocasiones no ha habido grandes cambios con respecto al año pasado. Y el año pasado es una temporada donde todo el mundo comulgaba con lo que ocurría. Sí que hay una diferencia en cuanto a la consecución del gol. El Madrid está capacitado, igual que lo estuvo el año pasado, para hacer ocasiones. Yo lo que creo es que está en una dinámica donde tiene 3 y no mete ninguna, le hacen una y va para adentro.
Mónica, Luis, Siro, Joseba, Senabre, Lopetegui. Se la va a jugar en el Clásico. Parece que todos coincidimos en eso, ¿no? Que la confianza de Lopetegui depende de lo que pase en el Camp Nou.
Bueno, pueden pasar muchas cosas antes, ¿eh?
Claro, y de lo que se haga en los partidos, hombre, todo el mundo piensa que en teoría con el Levante, pues el Madrid tendría que ganar, pero eso también lo pensamos con el CSKA de Moscú, que con el Victoria Plus este, pues también.
¿Victoria qué?
Bueno, como
Victoria
sea,
Ples,
o como
Pilsen,
sea.
Pilsen.
No, en checo es Ples.
Ples, ¿no?
Sí, Ples para los checos.
Es que hay que pronunciar un poquito.
Sí, claro.
Hay que conocer idioma.
De ignorancia, en gallego es Ples.
Hay que conocer un poquito el vocabulario. No, esto de que yo creo que se la juega sobre todo en el clásico, pero a ver qué imagen da el equipo también en los dos partidos.
También te digo, ir a un clásico jugándotela es un poco... Joder, tío, jugar delante de Messi es un poco injusto.
Pero eso ya no va a cambiar, ¿eh? Porque no, pase lo que pase contra el Levante y contra el Victoria Pilsen, se la juega contra el Barça.
Pero no lo sé, también se la juega en qué sentido. ¿En el resultado? ¿En la imagen? Hombre, es evidente que si pasa una goleada del Barça y una imagen lamentable del
claro,
Madrid...
Es que todo depende
pues sí.
del rendimiento.
Claro,
que
claro pero hay que ver al equipo.
Claro,
es decir,
claro, pero si el equipo
no se puede caer... Un club como el Madrid no puede caer en el resultadismo de, sí. si el Barça te gana 1-0.
No, bueno, claro Juanma, que no, pero es que yo si creo... rinde... Perdona, Mónica.
No, es que yo creo que depende también mucho de lo que vaya haciendo el Barça, porque yo tengo la sensación todo el rato
sí, claro.
de que el uno está alimentando al otro.
Vasos comunicantes.
Totalmente.
Bueno, ahora mismo de las mejores noticias para el Barça es el Madrid.
Claro.
Y de las mejores noticias para el Madrid es el Barça.
Tú claro. miras cosas positivas que tiene el Barça y piensas Messi y Lopetegui ahora mismo, aunque sea cruel. No, si no le quieres centrar en Lopetegui, pues en la crisis del Madrid, aunque no queráis decir la palabra o lo que sea, pero ahora mismo es lo que sostiene al Barça.
Pero Valverde no está ahora mismo tan en la cuerda floja como está Lopetegui.
No, hombre, ya ha ganado doblete.
Se van a enfrentar sí. dentro de 2 semanas. Y ahí Valverde no se la juega y Lopetegui sí que se la juega. Eso es así.
Yo no sé si juega a favor de Lopetegui todo lo que costó su fichaje. Me refiero a todo lo que pasó con España.
Seguro.
No sé si eso va a hacer que sea más difícil de despedir
bueno,
que cualquier
y que
otro
no haya,
entrenador.
¿No? Y que no haya un nombre por detrás que parezca que está ahí pendiente.
Que ilusiones.
Eso
sí,
es.
Ilusiones.
O sea, no hay un Zidane, que ya lo decía ayer Paco, no hay un Zidane en el Castilla. Está Solari. Y no sé, parece complicado, ¿no? Que puedan confiar en Solari así para darle el equipo ahora. Pero puede pasar cualquier cosa.
De todas formas, los dos están retroalimentándose y está muy bien que uno esté mal, pero como el otro está peor, o viceversa, pues está muy bien. Cuidado que han incorporado un tercer actor a toda esta historia, ¿eh? Que en 4 jornadas lo habían desahuciado ya para el título de Liga y se va a convertir en un rival dificilísimo, que es el Atleti Madrid.
Sí, sí.
Al margen del Sevilla, pero bueno, no tenemos pues no esperamos que el Sevilla aguante ahí hasta el final de temporada, pero sí el Atlético de Madrid.
Hola, Minguella, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Hombre, encantado de escucharos, tú, el campeón del Atlético de Madrid, o el Barça, o el Madrid, o Sevilla, no hay problema. Uno de estos casi seguro.
No, seguro.
Ojo al Celta, Minguella, ¿eh?
Bueno, Celta también está ahí peleando, sí, sí.
Menos el Sporting cualquiera, ya te lo digo yo.
Bueno, hombre, el Sporting tiene mucho mérito, oye.
¿Qué mérito? ¿Tú no has visto lo de hoy? Han perdido con el Rayo Majadahonda 2-1. Mérito es no tirar la portería. Eso es lo que tiene mérito.
Hablo del Sporting.
No hables del Sporting. No. No hablemos del Sporting.
No lo he visto.
¿Quién está peor, el Madrid o el Barça, Minguella?
Yo creo que parece igual, pero es muy diferente. Yo creo que el Madrid tiene un problema muy grave, que es que se ha ido Cristiano 40 goles. 45, los que sean. Y esto en fútbol es clave. Puedes hacer el sistema que quieras, la táctica que quieras, el no sé qué, el no sé cuánto, todo esto. Si alguien no la mete en aquellos postes que hay al final del campo con una red y todo esto, no sirve para nada. Y es verdad que dice, bueno, ¿y por qué se dejó ir el Madrid a Cristiano? Bueno, ellos sabrán los problemas que había y tal. Pero el problema es que ahora no hay sustitutos en el mercado, porque en pocos tiempo hay 7, 8 equipos con mucho dinero y acaparan a los grandes jugadores, claro. y no es fácil, claro, salir al mercado a buscar jugadores. Es decir, yo dije este verano cuando me dijeron se va el Cristiano y tal, de hombre, gran noticia para el Barça. ¿Y qué harías tú? Pues mira, me ponen 300 millones y no le consigo un jugador de 40 goles. ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain, el City, el Chelsea, el no sé quién y todo esto y tal, están ahí. Y los jugadores no es como una fábrica de mesas que dice, oye, haz 10 mesas más para el mes próximo, los tenemos vendidos, ¿no? Hay los que hay.
Sí, pero perdona, José María, si tú hubieras estado en el Real Madrid, al frente del Madrid, se te va Cristiano, ¿a quién habrías fichado?
No, fácil esto, ¿eh?
¿O quién podrías?
Bueno, pero tu objetivo número uno, dices tú, voy a echar toda la carne en el asador, los millones que tenga y más, por fichar a este. ¿A quién?
Mira, el jugador que más le pega la pelota sin pensárselo mucho es Kanté. Cante este del Tottenham, ¿cómo se llama?
Harry Kane.
Este no es gran jugador, no combina mucho, pero chuta todos los
balones. Pero son 200 y pico, ¿eh?
No, claro. Pues tú me dices quién habría fichado, yo te digo lo que hay, pero es que no hay. Yo sigo Brasil. Brasil no tiene delantero centro. No tiene. Argentina no tiene delantero centro. Bueno, no tiene muchas cosas. No tiene delantero centro. Chile no tiene. Y así vas mirando. Y estos son Colombia. Ya está Falcao de vuelta. Y estos son los países, vamos a decir, como si fuesen café, productores de jugadores. Entonces, ¿dónde vas a buscar los jugadores? Ya no te hablo, el este de Europa no hay un jugador. No hay un jugador en Bulgaria, no hay un jugador en Rumanía, no hay un jugador... Cuidado, hablo de estos niveles.
O sea, ¿hubiera sido antes a por Harry Kane, por ejemplo, que a por Mbappé? ¿O a por Neymar?
No, bueno, Mbappé ya fueron... Y Mbappé, claro, era imposible. Mbappé lo tuvo, claro, Barcelona, te lo expliqué, sí, lo pasado.
Si me lo cuentas otra vez, los oyentes de Barcelona lloran. Es que les das un disgusto para los que no lo hayan escuchado.
Ayer le corté al director de tiempo de juego. Oye, Minguella, al cuarto corto la emisión, me voy. Es igual, es broma. Pero quiero decirte que no hay. Claro, cuando sale un personaje como este Mbappé, tanto el Barcelona como el Madrid se durmieron lamentablemente, porque este es un jugador de 10 años. De liderato, jugador de 19 años con esta fuerza, con esta calidad, bueno, ahora ya no lo tienen. Puede ser que un día alguien se lo pueda cobrar o quitar al Paris Saint-Germain, complicado, porque está Qatar, porque está, estos no les va del dinero, no sé qué, no sé cuánto, y todo esto, y lo mismo que Neymar. No, Neymar irá al Madrid, bueno, ya veremos si irá al Madrid. Por ahora, como el jugador no se plante, los de Qatar, el Sheikh y la Sheikha, que se dedica a los cuadros y a pinturas y todo esto, esto no lo sacan. Oye, porque no necesitan el dinero.
¿Qué te pareció ayer Piqué diciendo que salgan de la cueva o que vuelvan a la cueva?
Estuve desafortunado porque Piqué es un tipo que ya los ha vivido de todos colores, no solo sobre el terreno de juego, sino fuera, en los escenarios, claro. Entonces, que sí, que ayer falló, no sé qué, no sé cuándo. Te digo una cosa, la defensa del Barça, con el centro del campo que tenemos, juega muy vendida. Muy vendida. ¿Por qué? Porque se ha pasado todos los primeros 7 u 8 partidos jugando con Dembélé y Coutinho, y estos son una fábrica de perder balones. Y cuando pierdes balones y dejas agujeros, actualmente los jugadores de fútbol de cualquier equipo tienen una velocidad y una condición física que no te lo puedes recuperar. ¿Tuviste a Navas dejando a 40 metros a Marcelo? El sí, día? Bueno, sí. Pues esto es lo que pasa. Los jugadores del Leganés, en dos contraataques, dejaron retratados a los jugadores de Barcelona porque el Barça falla en medio campo. Ahora con este chico, Artur ha mejorado un poco, tiene más el balón, lo toca y tal, y tal, y tal. Pero Piqué no puede caer en esta provocación de que le digan que es la parte defensiva del Barça. La parte defensiva del Barça, comparado con el año pasado en toda la primera vuelta nos hicieron 9 goles y ahora creo que en 6 o 7 partidos llevamos 9 goles en contra. Sí, sí. Entonces esto es evidencia, esto no es ir contra nadie. Y es el sistema el que falla, no es un jugador.
Oye, el Loro es nocturno, ¿eh?
Mira, el Loro, hasta que no cierro la tele yo, la hora que sea, y tal, no dice a dormir, que quiere decir a dormir.
Y lo dice él.
Lo dice él cada noche.
¿Y cuántos años tiene el Loro?
Uy, no sé, más que yo. Ahí digo casi como yo. No lo sé.
Sí, no, es que los loros viven, sí, viven mucho, 100 años.
Más viejo, más viejo que un loro.
Cuando compras un loro, exacto, siempre te preguntan, ¿tiene usted quien se haga cargo del loro cuando te vayas tú? Claro.
Qué alegría, ¿no?
No, pues, es que es algo que hay que valorar. Porque
yo lo que no sé es cómo comprar gente
si,
el loro.
Si vas con 50 años a comprar un loro, el de la tienda te dice, oye, yo te lo vendo, pero joder, el animal que quede en buenas manos, porque te vas a ir tú antes que él.
Y es por, eso, por eso me extraña que la gente compre el loro.
Pues no, porque es una cosa que te va... Todo lo contrario, no vas a sufrir la pérdida, claro, del loro.
No. Oye, Juan,
que le dé por saco al loro.
No.
Claro. Si es de segunda mano, ¿no?
Vaya drama. A ver,
este se lo regalaron a mi hijo, que es de perros, de gatos, de... No, gatos no. De loros, de todo esto.
Sí.
Y nos lo enchufó aquí. Y ya está. Y aquí está. Vale. Encantado de la vida. Además, me hace compañía toda la noche aquí escuchando. Además, enseguida que llamáis vosotros, ya está atento.
Sí.
El ruido es un poco como de videojuego, ¿no? Como de que acabas de comer ahí una seta o algo.
No, eso no. Es un loro de toda la vida. No digas fricadas.
Un pello.
Mira,
escúchalo.
Sí. Míralo. No, si hablamos...
Tú sí que comes setas. Sí.
Mira, ¿lo habéis visto?
Sí, sí, sí. Es como un mensaje de WhatsApp que llega, sí. Que una cosa, Minguella, ha dicho... Dime. Vidal este está un poco también perdido, con el tema de las redes sociales, borrando mensajes y todo eso.
Sí, he visto una foto, una imagen de él y no sé... Es decir, el problema es que tú fichas un jugador como este chico, como Vidal. Vidal es un jugador que ha sido siempre capitán del equipo de Chile, pero conflictivo. Este, en plena Copa América, en Santiago, bueno, ¿para qué digo lo que voy a hacer?
Se escapó con el coche y todo eso.
Bueno, muy bien, claro, el tipo está, además, el tío con la cresta y todo esto, parece que está en una película del John Wayne con los Comanches, ¿me entiendes? Pero bueno, no sé quién fue el genio del Barça, que después de que el Bayern Múnich lo tenía 4 meses en el mercado y no había picado a nadie, pues picó el Barça. Bueno, claro, este chico... Si no lo utilizas, es decir, tú no juegas este chico Artur y puede estar 6 meses y no dirá ni pío.
No pasa nada.
Ahora no juega este que se cree que tal, que ahora llega con la selección chilena, va de capitán.
Y es el rey, claro.
Claro, y lo primero que le pregunto, oye, ¿qué pasó que ayer no jugaste? El chico, claro. Se pone a 100. Claro, tener este tipo de jugadores, si no cuentas con él, es muy complicado.
Y tú, perdona, ¿y cómo lo cortabas eso ahora? Si tú estás ahí, que ¿le das el toque o qué le dices?
Yo creo que él lo puede cortar, si esto sigue así, un día diciendo que se va. Y no creo que...
Uy, mira lo que ha dicho el loro.
Está muy a favor.
Ha cambiado, ¿eh?
Se teme lo peor.
Es favorable.
El loro ha dicho chungo.
Estoy de acuerdo.
Vale.
Creo que... Es que no tiene... Si este jugador no juega a menudo, no, ¿qué espera con 31 años? Además, le han dado 9 millones neto, que es una barbaridad. Sí. A un jugador que mira lo que lo utiliza. Porque además ha caído en un club con un entrenador que utiliza poco los suplentes. Porque ayer, por ejemplo, el partido de ayer, segunda parte, el Barça estaba muerto. El Barça estaba en el campo porque tenían que jugar 45 minutos. Si no, si les dan una salida, no queda nadie de los
Barça. Y no agotó los cambios.
Claro.
No agotó los cambios. Hasta el minuto 80 no hizo uno.
Claro.
Claro, entonces, claro, este tío allí dice, bueno, pero ¿qué estaba haciendo? No sé qué partido jugó en casa, vosotros todos lo sabréis, que el Barça ganaba 3-0 y en el minuto 80 entró Vidal. Claro, este tío se quema, la colita que ya lleva en la cabeza se le pone y lo veas.
Sí, se le encresta, claro, más todavía.
Tiene otra cosa a favor o que le protege o que le salva, que hay que tener en cuenta, que es que tiene muy buena relación con Messi en el vestuario, por lo que parece.
Sí. Entonces, bueno, es que si tuviera mala ya tenía todo.
Claro,
tenía,
ya no habría venido.
Le van a perdonar. Completa. O sea, nadie se va a atrever a decirle nada ya de por sí, porque la directiva y la dirección técnica del Barça no es muy de plantar cara a los jugadores, pero en este caso concreto va a ser casi
imposible. Bueno, ayer le pregunté a Guillermo Amor y dijo que primero no había visto el emoticono y segundo que desde luego él no le había dicho nada.
No, si no lo ve, ¿cómo va a decirle algo?
Guillermo, claro. Guillermo Amor, que es un personaje sensacional, de que yo lo tenía de jugador, que me tuve que llamar a su padre para convencerle de que fuese a la Fiorentina, porque no había salido desde los 8 años de Barcelona. Personaje sensacional. Que esté de speaker del Barça es genial.
Porque no lo
no
ves,
de speaker, no, de...
No, de portavoz.
Porque no lo, ves, no lo ves para ello.
No, no es que lo vea, porque, porque bueno, porque se puede estar, así como el manager general, el primer día que salió, no sé si fue contigo,
dijo, el año pasado, ¿no?
Dijo aquello de, no, porque claro, un equipo no podemos recibir este gol, mira, Piqué, una jugada que también había fallado. Claro, no lo dejan entrar en el vestuario a este.
Claro, claro. Claro.
Cambio esto, Guillermo, ya le puedes preguntar lo que quieras. Esto no le sale de esto, pues, bueno, vaya, ni que lo pongas al revés.
Una pared, una pared. Gracias, Minguella, feliz noche.
A vosotros, os sigo.
Un abrazo. Muchas gracias.
Adiós.
Un saludo. Gracias, Sanchís.
A vosotros, siempre.
¿Sí? ¿Tú tienes el oro?
De las Olimpiadas, no, no, o sea...
¿Qué digo? Loro, que si tienes loro.
Te había entendido el loro.
Oh, no, no. No te cogía.
Loro,
no te
loro cogía. Yo jabalís, yo loro, no.
Vale, vale. Oye, ¿has visto la serie Fariña?
No.
¿No? Te la recomiendo. Es que viene Nacho Carretero esta noche, que es el que ha escrito Fariña.
Sí.
Y vamos a hablar y te la recomiendo, está muy bien.
Bueno, justo vale, le echaré un vistazo.
Vale. 12:30, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Ey, ¿pedimos chino o japonés?
No sé, es lo mismo, ¿no?
Si te dijera que todos los coches son iguales, ¿qué me dirías?
Hombre, pues que no. El mío es un Tiguan con acabado deportivo R-Line, llantas de 19 pulgadas, navegador, cámara trasera, Climatronic tres zonas.
Pues eso, ¿no es lo mismo?
Ahora tienes todo un Tiguan R-Line por 355 euros al mes. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
FIFA 19 para PlayStation 4 ya está aquí y viene con muchas novedades. La Champions, la Liga y el nuevo modo de juego Division Rivals. ¡Compra ya FIFA 19 para PlayStation 4! ¡Es la hora de los campeones! Y hasta el 14 de octubre, tu pack de FIFA 19 y PlayStation 4 por 299 euros.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Pacharanzoco sabemos que has estado muy ocupado y queremos recordarte cómo se hace una buena sobremesa. Después de disfrutar de dos platos y un postre, el grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador. Se pide un Pacharanzoco. Se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo. Pacharanzoco, orgullosos de nuestras sobremesas.
¡Por los momentos, Zoco!
¿Qué haría yo sin mis zapatos fluchos?
¿Y yo? ¿Son tan cómodos? ¿Y has visto su nueva colección otoño-invierno? Yo ya me he cogido unos cuantos pares.
Y yo, son preciosos. Y mira qué calidad. Están cosidos a mano. Y sus suelas son súper flexibles y tecnológicamente avanzadas. Lo tienen todo.
Para mí la comodidad absoluta son los zapatos fluchos.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por MarathonBet y BeSoccer.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Veo que tiene un nivel alto de inglés.
Effective Wonder.
Y que tiene experiencia en el sector.
Sí, sí, Cantidubi.
Perfecto, pues ya le llamaremos.
Ok, McKay.
Lo mejor es estar al día. Descubre un alimento rico en fibra, hierro y proteínas vegetales. Actualiza tu concepto de legumbres. Luego, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
One foot in front of the other, babe. One breath needs another.
12 de la noche, 33 minutos, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE. En directo desde las 11 y media está Joseba, está Luis, está Siro, está Mónica, está Senabre, está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Les hemos contado en el arranque del programa que Benzema está lesionado, que tiene una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha, 2 semanas de baja, a ver cómo llega al Clásico. Que Luis Suárez tiene molestias en la rodilla derecha. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué va a tener que hacer Luis Suárez?
Bueno, pues quedarse en Barcelona para recuperarse. Ayer jugó 90 minutos con molestias en esta rodilla derecha y ya lo contamos. Lleva una cinta para proteger el rotuliano y estos días se va a quedar aquí para recuperarse. No viaja con Uruguay a Asia. El Barça ha comunicado que seguirá un tratamiento de musculación y prevención en la ciudad deportiva para tratar de dejar atrás estos problemas, estas molestias en la rodilla que arrastra desde hace unos días. Incluso jugó con ellas en Wembley. El objetivo es que esté al 100% para el próximo partido, que es contra el líder, contra el Sevilla, el 20 de octubre en Liga. Después, además, ya vendrán Inter de Milán y Madrid. Además, Suárez también se quería quedar estos días porque van a hacer su tercer hijo. Con cariño, Juanma, podrá dar biberones, supongo, Luis Suárez,
no
estos
toquemos,
días, aprovechando
no toquemos
el parón de
tema, No toquemos el tema, que dé todos los que quiera. Y, por supuesto, solo faltaba.
No, pero estos 15 días que está sin competición, pues podrá estar más
sin
relajado,
problema,
¿no?
Sin problema, absolutamente. Que nada, lo de Vidal está comentado. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
No, nada más,
pues
que
nada.
Tiene mucho peligro Arturo Vidal con el Instagram.
Sí,
que
mucho,
estamos
mucho
pendientes de él.
Mucho, mucho.
Casi
adiós.
Tanto como con un Ferrari.
Bueno, adiós, adiós.
Adiós, Elena, un placer. Valencia han respirado. Creo que han respirado porque yo cuando vi la imagen ayer de Guedes pensé que iba a tener una rotura importante. Pero Segarra, creo que no es nada importante, ¿verdad?
No, en efecto, no es importante, es una distensión en el aductor de su pierna izquierda. Vamos, el parte médico que contamos anoche en tiempo de juego es el que se ha confirmado en el día de hoy. El Valencia no ofrece ningún plazo de recuperación en el parte médico, pero por casos similares estamos hablando entre 10 y 12 días. Es decir, la idea es recuperar a Gonzalo Guedes para el partido de la Champions frente al Young Boys. No ha viajado hoy con la selección de Portugal y ya se ha dedicado hoy a trabajar en su recuperación en Paterna.
Gracias, Segarra. Un abrazo.
Buenas noches.
¿Habéis visto todas las imágenes del famoso combate este de UFC?
UFC. Estamos viéndolas, están poniéndolo en gol ahora, por cierto.
Que menudo lío. ¿Sois muy contra este tipo de combates? Paco González decía este fin de semana en tiempo de juego que directamente le parecía una macarrada.
Yo es que soy como Paco, es que a mí me gusta el boxeo, entonces no me acaba de... No, es que no le veo la gracia. El otro día, por ejemplo, es que la mitad, el 90% de la pelea la pasaron en el suelo, o sea, es que no...
Pero bueno,
y después es demasiado sangriento, cuando es pelea de UFC, es que es demasiado sangriento, o sea, es que es una barbaridad.
Pero ¿no? El combate te puede parecer lo que sea, la verdadera macarrada es lo que pasa después.
Ah, bueno, lo de claro. Ya, lo después.
Y bueno, y antes incluso también, ¿no? O sea, es que verdaderamente acaban peleando con el público.
Pero ¿qué cabeza puede tener un tío que acaba de ganar y su único pensamiento es irse contra los ayudantes y los entrenadores de McGregor? O sea, claro, ¿qué cabeza debe tener este tío?
Hay que ver el caldo de cultivo que hay,
claro,
para llegar a
claro.
Este combate.
Sí, sí.
Claro, es que estamos hablando
pues
de...
Macarrada.
Pero estamos hablando de situaciones muy peligrosas que se han vivido en Moscú antes de que
sí.
Llegara este combate.
Y en Nueva York tuvieron algo
y
también,
en Nueva York
¿no?
también.
Creo. Senabre, ¿a ti qué te parece?
Yo estoy justo con lo que ha dicho Luis García. A mí me parece que el combate los puede parecer sangriento, macarrada y tal, pero a mí me parece bien que exista, o sea, luego que tenga el seguimiento que tengan los más puristas, por supuesto, van a preferir el boxeo, los que les guste el show.
Pero vamos a ver una cosa.
Pero si dos tíos...
Es que iba a decir una frase... Claro, le tengo pánico a las redes sociales. Iba a decir una frase y ya le tengo miedo.
Que no te limite.
¿Os gustaría que vuestros hijos se dedicaran a esto?
Hombre, claro que no. Pero,
no.
Pero si
pero,
quieren...
Pero a mí no me gustaría que mi hijo no se dedicara a un montón de cosas.
Claro,
también.
A mí no me gustaría que mi hijo se fuera a
nada. Ahí hay dos tíos que son plenamente conscientes de a qué quieren dedicarse y lo hacen por voluntad propia.
Me parece perfecto.
Pues oye, a mí no me gusta, ¿eh? Yo parto de la base. A mí el boxeo me encanta, pero la UFC no me gusta.
Es que a los que nos gusta el boxeo...
Pero si a dos... Sí, pero yo no quiero que mi hijo sea boxeador tampoco.
Bueno, yo, eso ves, no lo...
Yo
no.
Ni piloto.
No, ni piloto. Claro.
¿Piloto no?
No, no.
No, piloto de motos. O de
piloto, pensé que decías de Iberia.
No, de Iberia
ah,
seguro.
No, bueno.
Digo, joder.
Bueno, ¿cómo no?
Piloto de Iberia, ojalá sea el mío.
Ni periodista.
Periodista no.
Aquí el tema grave es cuando...
No conozco uno bueno. Perdona, dime.
No, cuando se meten los familiares, el público de por medio. Ese es el tema grave. A mí que dos tíos se queden en un ring para hacer lo que quieran, me parece que están en su derecho. Ahora, cuando empiezan a involucrar en la pelea al público, a los entrenadores, rivales, etcétera, ahí es donde...
Bueno, de todas formas, perdona, Juanma, que diga una cosa... Estamos hablando de las benevolencias del boxeo y de las maldades de la UFC. En el mundo del boxeo hemos tenido muchos capítulos iguales a los que se ha vivido en la UFC este fin de semana.
Mónica, ¿tú qué opinas?
Yo reconozco que no he visto las imágenes porque no las he querido ver tampoco. Sobre todo escuchando a Paco González el otro día se me quitaron las ganas. Vale. Con lo cual no opino.
No puedes opinar. Albert Fernández es la voz de la UFC en España. Es el narrador que cuenta las peleas. Entre ellas contó esta. Hola, Albert, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te toca defender esto?
Sí, ya veo que ya veo que parto en desventaja.
Tienes que convencernos de que lo que vemos es un deporte que tiene unas reglas, porque yo no sé qué reglas tiene.
Las tiene.
Pero sí, pararon el combate cuando estaba a punto de ahogar el Khabib este a McGregor, le estaba ahogando.
Por ejemplo, si hablamos de reglas, no le puedes meter los dedos en el ojo, no le puedes golpear en los cataplines, no puedes dar una patada en la cabeza cuando está en el suelo. Quiero decir, hay unas reglas mínimas de seguridad.
Pero golpear con el puño en la cabeza cuando está en el suelo, sí.
Eso sí.
Y con el codo.
Y con el codo también, sí. Pero bueno, se supone que una patada en principio es más peligrosa. Más allá de esto, defender que es un deporte se defiende sencillo. Es un deporte de contacto, artes marciales mixtas, mezclan pues las artes marciales las que tú quieras y más o menos es un combate con más libertad que la que hay en el boxeo. Pero al final hay muchos que vienen del boxeo. Hay grandes peleadores en UFC que son medallistas en judo, en Juegos Olímpicos, medallistas en lucha, en Juegos Olímpicos, y deciden pasarse a este deporte porque bueno, lo consideran atractivo, les gusta, les da dinero. Y como decíais antes por ahí también, ¿no? Al final son completamente responsables de lo que hacen. Y luego hay unas pruebas médicas en UFC ultra estrictas. Cuando digo ultra es muy estrictas. Cualquier fisura, contusión anterior no se permite pelear. Normalmente después de cada combate se les obliga a estar 6-7 meses parados si ha habido alguna pequeña cosa. Con lo cual, gracias a Dios, en 25 años de promoción, 25 años de UFC, nadie se ha quedado ahí dentro. Que yo creo que es una salvajada decirlo así, pero si miramos carreras de motos, etcétera, etcétera, a nivel estadístico es mucho más peligroso. Esa es la sensación.
O sea, ¿tú no crees que lo que se vive dentro de ese... No es un cuadrilátero, es un...
Es un octágono.
Un octágono. ¿No genera violencia? O sea, lo que pasó el otro día, por ejemplo...
Pero claro, pero es que eso no representa para nada la UFC, pero para nada. Eso representa una pelea como la que hubo en la NBA, creo que fue Detroit, ¿no?
Detroit contra Indiana,
como la que hemos visto a veces en partidos de fútbol, ¿no? Aquella de Luis Fabiano, hemos visto peleas en un montón de deportes. El otro día en MotoGP, ¿no? El que le frena la moto al de al lado. Ese tipo de barbaridades fuera del deporte a veces suceden.
¿Por qué se llevan tan mal estos? ¿Por qué acabó así la cosa?
Esto es una historia larga que viene de un asunto anterior entre el mejor amigo de Conor McGregor, es de origen ruso, y en su día tuvo unas palabras realmente feas por redes sociales, luego lo arrinconaron por ahí, luego McGregor se quiso vengar, fue el famoso capítulo del autobús, ¿no? Cogió un avión con todos sus colegas, como si fuera un clan, ¿no? Se presentó el día antes del combate de Khabib, donde estaba su autobús, le rompió las lunas, lesionó a luchadores que no tenían nada que ver, que por casualidad iban en ese autobús.
Ah, y esto luego viene de aquel día.
Eso viene de aquí, todo viene de ese día.
Vale.
Son estos dos mismos, pero el asunto real es un tema de religión. Khabib Nurmagomedov, el peleador ruso, es de dagestaní, es de profunda religión islámica, y él siente que ha sido insultado en ese sentido y se lo ha estado guardando. Y después de ganar, decidió explotar contra Dillon Danis, que es un compañero de McGregor que estaba en la esquina, que también había dicho palabras muy fuertes, y saltó desde la jaula contra él en una imagen que realmente, insisto, en los dos años que llevamos haciendo combates en Gold, llevamos una barbaridad. Es la primera vez que nos pasa una de estas, y lo estábamos comentando en directo, ahora mismo se está emitiendo de hecho, y nos quedamos en shock, o sea, nos quedamos tan flipados como se puede quedar cualquiera de vosotros cuando ha visto las imágenes.
¿El combate se emitió en Bein Sports, en pago?
No, el combate se emitió, solo se puede, los combates en pay-per-view, en la UFC, solo se pueden ver a través de plataformas de UFC.
¿Tú sabes cuánta gente los compra aquí en España, estos combates?
A mí todavía no han salido las cifras oficiales de esta, pero seguramente se habrá batido el récord, pero mucha gente, porque además me lo dicen, me envían mensajes.
Y mucha gente joven, ¿verdad, Albert?
Sí, el,
o sea,
el,
mi hijo,
el target,
por ejemplo,
habitual
de,
es joven,
de 18
sí.
años, que hace mañana 18 años, sí. quería que comprara la pelea. Dije, pero a las
7
de la mañana,
¿cuánto
30
cuesta?
Euros valía.
Costaba 40 euros.
Perdona,
40
perdona,
euros, 40 euros en HD, 30 sí, sí. y pico en SD.
Una ver, barbaridad. ¿Ver esta pelea en España costaba 40 euros?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Ver la main card, es decir, ver los 5 combates,
combates.
Bueno, sí, lo que sea, pero 40 euros.
Sí, 40 euros,
o sea,
y se ha pagado mucho.
Tiene razón Roures, al final el fútbol está tirado. Claro, es que al final te regalan dos móviles, la fibra, la no sé qué, no sé cuánto, y hasta enero no pagas y ves de toda la Champions.
Insisto que a nivel de cifras oficiales, que aún no han salido, pero el más o menos la estimación supera los 2 millones a nivel mundial de compras. 2 millones, y en Estados Unidos es más caro. En Estados Unidos supera los 40 euros de aquí. Con lo cual estamos hablando de un auténtico dineral que mueve la UFC. Y bueno, está un poco feo que lo diga, pero también aquí en Gol, la verdad es que funciona como sí. un tiro. A la gente le gusta, ¿por qué? ¿Porque le gusta a la gente la violencia? ¿Porque le gusta ver cráneos partidos? Yo creo que no, porque le gusta el deporte, se lo pasa bien. Y al igual que el boxeo, ¿ha escuchado por ahí el boxeo? Al que le gusta el boxeo no le gusta esto. Yo soy un enfermo también del boxeo. Yo he crecido escuchando a Jaime Ugarte y ahora encima no tengo de compañero. Es sensacional, pero también me gusta esto y no pasa nada. Es un deporte. Yo tengo comentaristas que han estado en UFC, ¿sí? españoles, solo ha habido dos. Y son gente súper normal, súper tranquila y que se dedica a esto como un oficio más.
Albert, ¿sabes qué pasa? Yo lo decía, que yo soy, a mí me gusta el boxeo y en cambio la UFC, uh-huh. es que aguanto 5 minutos, es demasiado sangriento para mí.
Sí,
o
no,
sea,
y esto me
y
lo
eso
dice,
que me
lo
gustan
mucho.
Las peleas en boxeo,
sí, 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 sí.
los combates
sí,
donde
las duras,
hay,
las que son duras,
claro,
sí,
las que
sí.
son duras, pero esto yo creo que es ver a un tío que le pega con el codo en la nariz a otro, en la cara, a mí me parece excesivo.
No es tanto un tema de sangre como de nobleza, ¿no? Es como un deporte poco noble, ¿no? Que esté un tío en el suelo y le metan un codazo, un puñetazo, claro. es poco elegante.
Cuando además el tío está ya en el suelo y que dice, claro. joder, si es que
Oye,
está medio noqueado.
Albert, hecho, lo que supongo que habrán fabricado es ya una máquina de hacer dinero para la revancha.
Sí,
es
claro.
decir, o sea, cuando se peleen estos dos la próxima vez, bueno. en vez de 40 euros va a costar 60 euros, claro. en vez de 2 millones de compras va a haber 4 millones de compras.
A ver qué pasa con las sanciones, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, el ruso Khabib no ha cobrado. Todo lo que iba a ganar, 2 millones de dólares, no los ha cobrado. Los tiene bloqueados. Y según lo que pase, podría llegar a no cobrarlos, que es una auténtica barbaridad. Vamos a ver la sanción que les ponen a los dos. Pero,
oye, ¿pero le pueden desposar del título incluso o no?
Podría pasar, pero no puede. Eso, la sanción la pone la Comisión Atlética de Nevada, porque al final depende de dónde se pelea. Pero luego la UFC, si le cae en 2 años, dice, bueno, este tipo no lo va a defender en 2 años, se lo quitamos, ¿no? O sea, que vamos a esperar lo que pasa. Yo creo que no será tan grave como se dice. Además, McGregor ha decidido no denunciar, porque le pegan por la espalda, le viene la policía, le dice denuncias, dice no quiero denunciar, ¿no? Lo que pasa en el campo se queda en el campo, y ahí está la parte noble. De hecho, McGregor es un tipo que calienta las peleas, pero cuando sí. acaban siempre tiene buenos detalles, siempre pide perdón, siempre dice te daré la revancha, y el otro no lo ha sabido entender tanto, ¿no? Que al final se trata un poco de mover un poquito la maquinaria de hacer dinero, se lo ha tomado demasiado a pecho, y ha pasado lo que ha pasado. Pero la norma general, cuando acaba un combate, son abrazos, son agradecer la nobleza, y a por la próxima.
Yo insisto, me preocupa el efecto imitación en la gente joven. El efecto de querer solucionar las cosas así, a palos.
Sí, yo es algo que en lo que siempre intento insistir. Es decir, obviamente, esto es un deporte profesional. Lo tienen que hacer solo profesionales aptos para ello. No voy a recomendarle a nadie que no se dedique a esto, porque yo no soy nadie para recomendar a lo que se tienen que dedicar o no. Pero siempre, obviamente, que esto no se tiene que imitar y que la violencia ha de ser un deporte y con sus reglas, pero fuera de ahí, vamos, estamos absolutamente claro. Vendiéndolo siempre. Pero ojo, luego ves con pressing catch, etcétera, etcétera, que se supone que es todo teatrillo
pero
y tal, ahí, pero oye, al final...
No,
sí, no, pero bueno,
razón,
pero díselo al niño.
No, pero en el pressing catch no hacían nada, hombre.
No, pero entiendo lo que dice Albera. El niño o los chavales de 12 o 13
separar.
Años claro. no saben diferenciar si eso es real o eso
ya,
es
sí, sí.
fingido.
Hombre, pero yo crecí con El Último Guerrero y Hulk Hogan y todos estos y...
Yo también.
Pero
tenía
tenemos prejuicios.
El enterrador.
Aquello era un teatrillo, hombre.
Hombre,
incluso cuando eras pequeño más o menos lo sabías.
No. Yo recuerdo tener, y os lo digo en serio, discusiones con compañeros de escuela de yo decir, no, pues es un teatro. Y él, no, esto es en serio. O sea, hay niños que se lo creen.
Sí, hombre, sí, pero luego te das cuenta de que...
Pero al final imitabas un poco el baile de San Vito, el romper sí. la camiseta, ¿no? Sí.
No imitabas bueno. el golpeo.
Es distinto, claro.
Oye, ¿y McGregor cuánto se llevó por esto, Albert?
Pues McGregor tiene un poco de trampa, ¿no? Porque realmente oficialmente son 3 millones solo, pero como se lleva un tanto por ciento altísimo
claro.
del pay-per-view, se va a ir cerca de los 50.
50 millones de euros. ¿De dólares?
Sí, sí.
Nada. Ahora bueno, ya no te parece tan mal, ¿no? Oye, quiero rectificar. Mi hijo sí que se dedica.
No, hombre, escucha esto, por favor. Te voy a decir una cosa. Si se dedica un día, Un día, claro, yo digo, mira, vete un día que te den por arriba y por abajo 50 millones.
Al primer golpe, tírate.
No, no, el primer millón para la cirugía estética y luego ya te quedan 49.
Es un caso de súper desequilibrado. Lo que cobra McGregor y lo que cobran los demás está muy desequilibrado realmente, porque al final el que más se suele llevar son 2, 3 millones, sí, sí, y él va por esas cifras que no tienen nada que ver, ¿no?
Bueno, Albert, oye, pues nada, que creíamos justo llamarte para que
hombre, te lo agradezco.
Para que expusieras, claro, tu punto de vista, porque como Paco fue tan duro este fin de semana,
bueno, digo, bueno, pues Paco, si quiere preguntarme cualquier cosa, le pasáis mi número y yo le...
Yo se lo digo, comentar, se lo digo, y además Paco es muy de cambiar de opinión, ¿eh? Sí, Paco, como le... Le vas a convencer muy fácil, como le llames y le digas dos cosas, y además no se pone, no se calienta ni nada, eso no te preocupes. Un abrazo, Albert.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego.
Adiós.
Un crack, ¿eh? Albert, sí, desde, vale,
narra
desde
muy
gol,
bien,
narrando.
Sí,
gran tipo. Nacho Carretero, bienvenido al partidazo, ¿qué tal?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Vaya programita, ¿eh? La UFC, el contrabando, sí, está bien la cosa, no, ¿eh?
Nacho Carretero es compañero del País, escritor, ha escrito Fariña y está terminando la promoción de su última obra, En el corredor de la muerte, que es una obra que cuenta cómo está siendo el proceso contra Pablo Ibar en Estados Unidos, acusado de un triple homicidio, ¿no? ¿Hace ya cuántos años?
En el año 94, 94. Hace 24 años.
24 años. Y claro, le habrán visto ustedes en todos los medios de comunicación porque ha estado dando entrevistas. ¿Cuándo acaba la promoción?
Hasta en la sopa. Acaba hoy. De hecho, acabamos ahora con esta...
O sea, esta es la última entrevista.
Sí.
Esta es la última entrevista de Nacho Carretero. Pues tenemos que preguntarte algo que no te hayan preguntado todos los demás. O sea, que vete pensando que no te han preguntado
presión,
y me lo chivas.
Qué presión.
Ahora le preguntamos a Nacho Carretero. Antes, mensajes de los oyentes de este partidazo. Alberto.
Estaban opinando, Juanma, sobre la crisis del Madrid que comentábamos antes y también sobre la del Barça. Dice uno, qué grande Melchor Ruiz. El Madrid echa una castaña, pero él dice que esto es Disney y que mañana fichan a Hazard. Otro comenta que el Madrid no es de fichar en invierno. ¿Cómo llegaron Marcelo, Higuaín, Gagolas, Juntelar y un largo, etcétera? Otro dice, hola, el pasado año estaba Ronaldo y cómo quedó el Madrid en Liga, deja de hablar tanto del bicho. Otro dice, ¿alguien sabe configurar las alertas del móvil de los goles del Madrid? Desde hace 10 días no me llega ninguna.
Ese es un meme de WhatsApp que ha llegado, sí.
Otro dice, escucho a Minguella y me pregunto por qué sigue Josep María Bartomeu de presidente del Barça. Y sobre el tema de la UFC, dos mensajes. Juanma dice uno, a mí no me convencéis, esto de la UFC es una salvajada y malo para los adolescentes. Y por último dice un oyente, Juanma, cuando los 90 estaban de moda las películas de Van Damme, nadie salía del cine dándose de palos ni aumentó la violencia en las calles.
Hombre, entre ellos yo
eran películas. Eran películas. La ficción es una cosa y otra cosa es el deporte, la realidad. 1:10. Enseguida continuamos. Partidazo.